Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Bloque 3 de La Bruja de las Palabras. Usted sabe que este es el programa número 80, y se lo voy a dedicar a mi hija Leticia, número redondo. Así que no sé qué significa dedicar, pero bueno, se lo dedicamos a Leti. ¿Qué más? Saludos a los que nos escuchan y a los que no nos pueden escuchar, parece que no funciona la página de la universidad, yo acá no puedo entrar tampoco. De Neuquén me están insultando a través del Facebook, de Buenos Aires también. Muchos cariños a las audiencias de las radios que nos replican, Radio Comunitaria La Voz del Cerro y Radio Comunitaria Minca, que pasan la grabación de este programa. También queremos agradecer a 3 programas de radio españoles que les hemos robado las grabaciones. Me van a hacer un juicio un día de esto, otra que el Vaticano. La radio me van a hacer un juicio. Los programas son La Clave Oculta, La Rueda del Misterio y Mundos Paralelos. Nosotros ponemos al principio de, aunque sea del primer audio, en la existencia de esos programas, un poquito de la musiquita y qué sé yo. Y bueno, hemos estado hablando de todas las chanchadas del Vaticano, y yo sé que más de una señora me está mirando mal hace rato. Pero créame que a lo largo de la próxima hora es probable que alguna de esas señoras se reconcilie conmigo. Porque si hemos insistido en esta parte oscura del Vaticano, quizás haya sido para que ahora, cuando se encienda la luz, usted pueda entender para dónde apuntamos nosotros, señora. Vamos a hablar de Juan Pablo I. Y acá la cosa va a cambiar por completo. Vamos a historiar primero el momento en que aparece Juan Pablo I. Había estado el Papa Juan XXIII, un papa bueno, considerado incluso un profeta, se lo cuenta entre los 4 únicos papas buenos de la historia, a Juan XXIII. El cuarto es precisamente Juan Pablo I. El primero es San Pedro y el segundo es Lino, el que le siguió a San Pedro. Mire, después no encuentran ningún otro papa como para decir, este sí que estuvo bueno. Hablo de pensadores católicos independientes, ¿sí? Así que había venido Juan XXIII, que inició una gran renovación de la que ya hemos hablado bastante y que tiene que ver con lo que hizo Juan Pablo I. Después de Juan XXIII vino Pablo VI. No fue tan bueno como Juan XXIII, pero siguió más o menos la onda. Muere Pablo VI. Antes de morir Pablo VI, dice: el papa que sigue va a ser Juan Pablo I, este Luciani, que efectivamente fue elegido papa, como vamos a ver con cierto detalle en un momentito. Juan Pablo I entonces asciende al papado cuando muere Pablo VI en agosto de 1978, el 26 de agosto, hoy es 27, ya le conté. 1978, usted póngase en la situación, dictaduras en toda Latinoamérica. Como le decía, Latinoamérica es el principal bastión católico. Allí llega. La iglesia hasta ese momento estaba... No, hasta ese momento no, estaba más o menos con la teología de la liberación, los curas villeros, más bien que los había alentado de algún modo. Y Juan Pablo I iba a continuar en esa línea, si usted quiere, un poco zurdita. Y así llega con este aire muy renovador, amigo de los comunistas de Italia, Juan Pablo I, con una mentalidad muy similar a la que hoy convoca las voluntades de Latinoamérica. Juan Pablo I tenía una mentalidad muy similar a algunos líderes latinoamericanos, no quiero ni nombrarlos, en cuanto a respetar a los pueblos originarios, la importancia de la mujer en igualdad con el hombre, bueno, todas las cosas que vamos a ir hablando. Bien. Bueno, así que... Pero el Papa Juan Pablo I muere a los 30 días, en 1978, en septiembre, y sube Juan Pablo II, que va a retroceder kilómetros, un papa de ultraderecha, digamos, que se lo va a asociar al apoyo a las dictaduras latinoamericanas, señora, el apoyo a las autoridades eclesiásticas ligadas a la desaparición de personas, como Monseñor Plaza, ligadas a la tortura, como ocurrió acá en Jujuy. Vamos a escucharla a Estela de Carlotto con Felipe Piña.
La iglesia, ¿cómo respondió la iglesia?
Bueno, la iglesia nada. La iglesia, nosotros éramos ingenuos total.
Ahí lo teníamos a Monseñor Plaza.
Claro, en La Plata estaba Monseñor Plaza, ingenuos total. Porque mi marido fue a hablar con Monseñor Plaza por recomendación de un amigo. Le recibió, pero no habló Monseñor Plaza, habló un secretario que era el que le pidió cualquier cantidad de plata.
Ah, ¿plata?
Sí.
Directamente. Y el secretario de Monseñor.
Exactamente.
Y que la palabra es de caridad, la plata.
sí, seguramente.
Claro.
Bueno, es nefasto el recuerdo de Plaza, entregador, su propio sobrino, y de cuántos otros más.
¿Cómo fue la relación con el Papa Juan Pablo II?
Bueno, la mayoría, aunque hay abuelas judías o agnósticas, algunas, claro, que, bueno, la mayoría somos católicas. Y además, la figura emblemática del Papa. Nosotros le mandamos cartas desde los primeros tiempos de estas reuniones que conté.
El 77, digamos.
Sí. Le mandamos cartas de súplica al Papa, que nunca respondió. Nunca habló, menos de los niños. Y vino al país muchas veces, donde lo esperábamos. Nos poníamos en la calle a hacer esos cordones, pasábamos la noche. Y nos parábamos cuando venía el Papa móvil con los pañuelos y los carteles y miraba para el otro lado. La bendición la daba, pero para la vereda opuesta.
Literalmente, ¿no? Sí, para la vereda opuesta. Sí, literalmente.
Exactamente. Sí. Exactamente.
Nos vamos a meter en la historia de Juan Pablo I a través del audio de un documental. Yo lo radialicé como pude, yo le pedí ahí, lo voy traduciendo porque hay cosas en otros idiomas. Le digo el nombre de las personas que hablan. Es un documental interesante porque hay distinto tipo de testigos, ¿eh? Desde testigos católicos pro-vaticanistas hasta un inglés o yanqui que está convencido de que al Papa Juan Pablo I lo mataron. Así que vamos a escuchar el audio 34 desde el principio.
Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy vas a ver un documental exclusivo que hicimos viajando a Londres, a Roma y a Madrid. Viajamos a esas tres capitales europeas para tratar de revelar un interrogante. El interrogante en rigor está en el título del documental. El documental se llama Juan Pablo I, ¿muerte o asesinato? Vos pensás que este Papa llegó al poder del Vaticano para transformar la Iglesia. Y la idea era que Juan Pablo I transformara a la Iglesia, que la acercara a la gente, que permitiera tener más claridad en sus finanzas. Y en definitiva, cuando puso en marcha todo eso, murió. Tuvo 33 días en el papado. Entonces la pregunta básica es, ¿se murió de muerte natural o lo asesinaron? No estaba en condiciones físicas para enfrentar tanto peso, tanto poder, tantos intereses encontrados, o en definitiva una conspiración montada por los sectores más oscuros del Vaticano, la mafia y la logia Pedue, terminaron con él. Entonces lo que vas a ver a continuación es este documental exclusivo, Juan Pablo I, ¿muerte o asesinato?
Ayer por la mañana fui a la Capilla Sixtina a votar tranquilamente.
Mai habrá imaginado lo que estaba por suceder.
No hubiera imaginado lo que estaba por suceder.
Albino Luciani murió la madrugada del 29 de septiembre de 1978. Apenas 33 días después de haber asumido el papado con el nombre de Juan Pablo I. Su muerte conmocionó al mundo entero. El Vaticano dijo que se había tratado de un infarto, pero la versión oficial fue de inmediato puesta en duda y el escándalo pisó la Santa Sede. Un escándalo que todavía hoy sacude a la Iglesia.
David Jalliot, autor del libro Por voluntad de Dios, la Biblia dice, busca la verdad y la verdad te hará libre. Tal vez esa sea la parte que Juan Pablo II se olvidó de leer. Habría que investigar en esa dirección.
hay muy poca verdad. Yo cito en el libro a Luciani diciendo, durante esos 28 días, he encontrado dos cosas que escasean en el Vaticano. Una es la verdad y la otra una buena taza de café.
Las investigaciones que se llevaron a cabo por la muerte de Juan Pablo I dejaron al descubierto los enfrentamientos que ocasionaron las decisiones que el Papa había tomado durante su breve reinado. Sus posturas le habían creado muchos enemigos y demasiado poderosos.
Habla ahora el biógrafo de Juan Pablo I, Andrea Tornielli.
Representaba una visión.
El Papa Juan Pablo I representaba una visión menos pesimista sobre la realidad de ese momento. Yo quisiera recordar, por ejemplo, que Luciani, que tenía esta fe muy tradicional, había tomado una posición públicamente abierta a favor de la píldora anticonceptiva, cuando en el 68 se habló del tema de la anticoncepción. También tenía ideas muy claras en lo referido a la doctrina social de la Iglesia. Habla ahora un sacerdote, Jesús López Sáez, autor del libro Se pedirá cuenta.
¿Por qué tiene esta actitud el Vaticano de falta de transparencia? Yo creo que porque está ocultando algo, algo importante, y son esos escandalosos negocios vaticanos.
Juan Pablo I tuvo desde siempre una actitud desafiante contra la desmedida acumulación de riqueza que ejercía el Vaticano y luchó durante toda su carrera por una iglesia humilde, apartada de los sectores más conservadores del catolicismo.
El que habla es el que fuera secretario de Juan Pablo I, Diego Lorenzi. Fue un hombre que mostró un aspecto de un Dios misericordioso, dulce, comprensivo, amable, apacible. Necesitamos de estas figuras que cada tanto hacen que nos digamos en qué mundo irracional hemos caído, todos enojados, soberbios, deseosos de quién sabe qué cosa.
Estaba dispuesto a vivir el Evangelio como Papa, no solamente a cumplir el concilio, sino a vivir el Evangelio con sencillez.
Teniendo en cuenta ese compromiso y esos enfrentamientos, la muerte súbita de Juan Pablo I trajo aparejados de manera inevitable muchos interrogantes y un alto número de hipótesis contradictorias.
En lo que respecta a la muerte del Papa Luciani, hay quien dice que fue asesinado. Hay quien dice que se trata de una leyenda, porque es imposible que un Papa sea asesinado. A quien dice eso, yo le diría, recordemos que apenas 3 años después, al siguiente Papa, Juan Pablo II, lo estuvieron por asesinar en la Plaza de San Pedro. Y yo agregaría las decenas de papas que fueron asesinados, siendo el asesinato de papas y de reyes una costumbre que tiene ya varios siglos.
Albino Luciani era una persona que desde joven había llevado una vida saludable y deportista. Realizaba ejercicios físicos, extensos paseos en bicicleta, caminatas por las montañas y se cuidaba en las comidas.
Habla ahora Rafael Cabrera Bonet, médico del Instituto Nacional de Toxicología de Madrid.
Albino Luciani era una persona de bajo riesgo cardiovascular en general. Cualquier persona hipotensa es una persona que sufre pocos infartos, que tiene pocos problemas de hemorragias, no solo cerebrales, sino sobre cualquier otro órgano, que tampoco realizaba comidas copiosas, que no tenía antecedentes de arteriosclerosis, o por lo menos parámetros bioquímicos en la sangre que nos hicieran pensar en que pudiera tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, los ácidos grasos altos, de manera que eso pudiera complicar un poco el estado de sus arterias y de sus venas.
Vuelve David Yalop, autor del libro Por voluntad de Dios. Yo fui la única persona que volvió a hablar con los médicos que lo habían examinado, que lo habían cuidado, que tenían su historia clínica. En el momento de su muerte, el doctor Da Ross, su médico por más de 25 años, consideró no solo que el Papa Juan Pablo I estaba bien, sino muy bien.
Era una persona que gozaba, al parecer, según los últimos reconocimientos que se le realizaron poco antes del fallecimiento, de buena salud en general.
Pero hubo un detalle que no tenía que ver con dietas, ejercicios y medicamentos. Juan Pablo I, al mes de asumir, ya tenía previsto tomar decisiones radicales relacionadas con la política económica del Vaticano.
Juan Pablo I estaba muy bien informado sobre la corrupción del Vaticano. No le hubiera tomado más de 2 o 3 semanas confirmar que lo que sabía era un hecho y actuar en consecuencia.
Para Albino Luciani era importante el ejemplo de la Iglesia.
Vuelve Jesús López Sáez, sacerdote, autor del libro Se pedirá cuenta.
El que la Iglesia pudiera aparecer mezclada en negocios y en escándalos económicos, no solamente asuntos económicos, sino escándalos económicos, para Juan Pablo I era muy importante.
Bueno, ahí tenemos un panorama, lo vamos teniendo. Tengo tantos archivos para pasarle. Vamos a dejar otra parte de ese documental, que en radio se pone un poco confuso, me parece. Vamos a escuchar la presentación que hace de Juan Pablo I este Gabriel Buldenmar, este católico que le digo, en el audio 36.
Comienza La Rueda del Misterio, presentado por María José Puche. Idea original de Miguel Ángel Pertierra.
Este hombre se llamaba Albino Luciani, era hijo de campesinos pobres. Su padre era un jornalero sin domicilio fijo y su madre una campesina, por cierto, simpatizante de la causa de izquierda, de la causa socialista. Pero este hombre, claro, se hizo sacerdote con una brillante carrera diplomática vaticana por delante, pues él, sin embargo, dejó todo eso y prefirió ser un humilde cura de parroquia rural. Pero claro, un hombre que destacaba por su inteligencia inocente, eso sí, su sencillez, su bondad, su amor y su optimismo, y total, que por las artes diversas de la historia, este hombre no pudo desobedecer una serie de ascensos que le fue dado, dada su fama de buen corazón, de inteligencia y sobre todo el apoyo popular, y acabó siendo patriarca de Venecia, época en que fue un gran admirador de las reformas de otro profeta auténtico de Dios, enviado en el siglo XX, como fue Juan XXIII. Ha habido una serie de profetas en el siglo XX, como Mahatma Gandhi, como Luther King, como Juan XXIII y Juan Pablo I.
Perdona,
y así fue como se convirtió este hombre en sucesor de Pablo VI, ¿sí?
Sí, pero me llama la atención si es una persona controvertida, una persona pues que podía llegar a ser conflictiva, incómoda. ¿Cómo es posible que en un cónclave de cardenales lo elijan?
Sí, sí, sí. Mira, el propio cardenal Tarancón, bueno, no sé si tú sabes que lo que se decide en un cónclave es totalmente secreto.
Sí, sí, totalmente.
El propio cardenal Tarancón dijo, es una pena que no podamos explicar lo que allí ocurrió. Y otro cardenal explicó, allí el favorito claramente que iba a ser elegido era Karol Wojtyla, el que llegaría a ser Juan Pablo II. Y sin embargo, resultó elegido Albino Luciani contra todo pronóstico. Otro cardenal explicaba, aquello fue obra del Espíritu Santo. O sea que algo ocurrió ahí. De todas maneras, hay también una explicación más prosaica, y es que pues este sucesor de Pablo VI lo fue porque se deseaba que el próximo Papa no tuviera un estilo tan, digamos, ajeno a la cercanía popular como Pablo VI, se deseaba un estilo más fresco, más en contacto con los problemas y necesidades de la gente corriente, digamos libre, más libre del ultraderechismo de la curia vaticana, con que tenía en ese momento pugna con ciertos cardenales. El caso es que, bueno, resultó elegido. Fue llamado el Papa de la Sonrisa, cautivó a todos rápidamente, pues por su simpatía y su cercanía, mostrando, pues como decía, su inocencia, cordialidad, una sonrisa irresistible, su simpática manera de terciarse el solideo, que es el gorrito este que lleva el Papa, por lo que le llamaban el candidato de Dios. Era desde luego un signo de Dios a la Iglesia y un hombre dotado de carismas sobrenaturales, incluyendo el don de la profecía. Consta, ya te digo, que fue una elección muy, muy, muy extraña. Reinó solamente entre agosto y finales de septiembre del 78, concretamente murió el día 28 de septiembre del 78 en circunstancias bastante sospechosas.
Bueno, ¿no?
Sí, fue sin duda ejecutado, como estoy plenamente convencido. Los conservadores de luego intentaron bloquear sus ascensos porque tenía buenas relaciones en su diócesis, la diócesis de Véneto, de Venecia, buenas relaciones de trabajo con los comunistas, con el Partido Comunista, que por aquel entonces era el segundo partido en el poder en Italia, ¿no?
Y allí en Venecia, donde Luciani era patriarca, antes de llegar al papado, justo ahí, las cosas de la vida, ¿no? Ahí en Venecia es donde comienza un movimiento de la corruptela vaticana en relación al Banco Vaticano. Le compran, le toman el banco que tenía el obispado de Venecia para alentar a los pobres, préstamos y qué sé yo, se lo toman como parte de la rosca de la gran corruptela del Banco Vaticano que iba a saltar después. Cuando a Luciani, todavía patriarca de Venecia, le toman el banco a través del cual él ayudaba a los pobres, dice, ¿qué pasa acá? Y se pone a investigar. De modo que cuando él llega al papado, está ya, valga la cacofonía, está empapado de todo este tema de la corruptela. Así que no hubo que esperar nada para que él supiera quién era cada uno y dónde estaba la corrupción financiera del Vaticano, que le había perjudicado su tarea pastoral. Vamos ahora al audio 38, donde nos siguen metiendo en la encrucijada que produjo la muerte de Juan Pablo I.
No voy a entrar en todos los escándalos de las finanzas vaticanas, basado en el IOR, el Instituto de Obras de Religión, en el Banco Ambrosiano, porque todos sabemos la historia de Michele Sindona, todos sabemos de Licio Gelli, que allí estaba metido pues la CIA, la mafia, logias masónicas como Propaganda 2, operaciones ultraderechistas diseñadas en Estados Unidos como la Red Gladio, para evitar las democracias europeas e imponer una dictadura pro-estadounidense. Entonces, claro, el Papa estaba, bueno, hay cantidad de manejos, desde el secretario de Tesoro de Nixon, David Kennedy, anteriormente, en fin, el blanqueo de dinero a través de la cuando el Banco Vaticano se hizo cargo de una serie de 8 millones de dólares procedentes de la CIA y de la mafia. Bueno, ahí ya se puede decir de todo. La pregunta es, ¿por qué estaba al tanto de todo esto Juan Pablo I y apenas llegó al poder intentó cambiarlo? Puesto parte de aquello del cardenal Marcinkus, que en 1971 se convirtió en miembro del consejo directivo del Banco Ambrosiano, y en fin, ahí empezó el blanqueo de dinero y empezó. Entonces, claro, todo partió de una serie de operaciones que se hicieron en Venecia, que era la diócesis de Juan Pablo I, y el futuro Juan Pablo I, entonces, que era solo el patriarca Luciani de Venecia, investigó esa serie de compras bancarias a instancia de sacerdotes y obispos, obteniendo información sobre Roberto Calvi y Michele Sindona. Descubrió que el arzobispo Marcinkus vendió acciones a Calvi a un precio intencionadamente bajo y tal. Entonces, él se escandalizó. Y entonces ahí empezó, digamos, a ser incómodo realmente, porque dijo, le exclamó a Benelli, al cardenal Benelli de Florencia, le dijo, que era secretario de Estado del Vaticano, le dijo, ¿qué tiene que ver todo esto, toda esta corruptela, con la Iglesia de los pobres? En nombre de Dios, dijo. Y ahí empezó su perdición. Juan Pablo I dijo al ser nombrado, fijaos en estas frases tan peligrosas, mi principal cometido será cambiar radicalmente la relación del Vaticano con el capitalismo. Y dijo también, la propiedad privada no es un derecho inalienable y absoluto para nadie. Y dijo además, el pueblo del hambre interpela de manera dramática al pueblo de la opulencia. Según recoge Camilo Basotto, un periodista y amigo personal de este hombre, de Juan Pablo I, en un libro muy recomendable que se llama Mi corazón está todavía en Venecia, Juan Pablo I hizo estas declaraciones. La Iglesia no debe tener poder ni poseer riquezas. Quiero ser el padre, el amigo que lleva a la paz, a pedir justicia, a defender a los débiles, a abrazar a los pobres. Y respecto a la situación concreta que se encontró en el Vaticano y a su intención de, de transmitirla a Jean Billot, del secretario de Estado, de destituir a Marcinkus, al cardenal Paul Marcinkus, estadounidense, y de renovar todos los cargos del Banco Vaticano, el Papa expresó la siguiente frase: aquella que se llama sede de Pedro y que se dice también santa, no puede degradarse hasta el punto de mezclar sus actividades financieras con las de los banqueros. Entonces, claro, en plena ola de corrupción es elegido Luciani, y todos estos fascinerosos que estaban por medio pues empiezan a temer que este hombre de talante muy distinto e incorruptible deponga a Marcinkus, hunda a Roberto Calvi y a Michele Sindona. Entonces, de hecho, el día 31 de agosto el periódico Il Mondo le dice al nuevo Papa que ponga orden y ética en las finanzas del Vaticano. El redactor de Il Mondo se pregunta si era correcto que el Vaticano fuera un especulador de capital en el mercado, que poseyera un banco que sacaba de Italia capital ilegal, que ayudase a grandes ricos a evadir impuestos, que realizase inversiones en multinacionales que solo buscan beneficio a costa de violar los derechos humanos y robar y explotar a millones de empobrecidos en la tierra. Según indicio, el Banco Vaticano, a través de su implicación con el Ambrosiano, pues proporcionaba ayuda económica incluso a dictadores de América Latina que se dedicaban pues a perseguir sacerdotes y monjas, pues que trataba, cuyo único delito era pues tratar con los pobres y los oprimidos. Pero claro, al nuevo pontífice no le hacía falta que le hicieran tales peticiones. Él ya estaba trabajando desde antes para la reforma. Desde el día 20 de ese mes ya se sabía que el Papa iba a hacer una limpieza en profundidad, creando el pánico en los especuladores del mercado mundial. El imperialismo norteamericano y su aliada la masonería no podían permitir que reinara un papa como Albino Luciani. Había que eliminarle como fuera.
Claro, pero es verdad que lo que estás comentando, que la situación en Hispanoamérica, incluso hoy en día, tenemos personas que han ido para hacer de guardias de seguridad, de curas porque y de personas religiosas, porque están amenazados por los terratenientes.
Claro. Así es, esta corruptela del Vaticano nos ha perjudicado mucho a nosotros aquí en Latinoamérica. Señora, el principal bastión católico, se lo recuerdo. En el próximo bloque seguimos con más Juan Pablo I. Vamos.